En línea, Edgardo Esteban, director del Museo de Malvinas, por algo muy importante que sucedió hace poquito y tiene que ver con la restitución de los documentos robados. Edgardo Esteban, lo tengo en línea y vamos a charlar un poquito sobre esta historia. Edgardo, buenos días, Jorge González lo saluda, ¿cómo está?
Buen día, Jorge, te escucho muy bajito.
A ver, ahí vamos a ver si vamos a mejorar. ¿Me escucha mejor ahí, Edgardo?
Un poquito mejor, sí.
Ex combatiente, cuéntenos lo que sucedió. Bueno, esto relacionado al tema de sus pertenencias, que fue devuelto, ¿no? Le regresaron algunas cosas.
La mina militar que usaba durante el servicio militar durante la colimba, ¿no? Cuando fue en los años 80-81 ese servicio militar. Y que empezando a armar el rompecabezas, lo que fueron aquellos días. Y viendo cómo se llegó a hacer dos remates, porque tuvo dos remates en el Reino Unido. Uno cree que fue el 16 de junio al amanecer, cuando subíamos como prisioneros de guerra al buque británico Canberra. Uh-huh. Fue un periplo de 17 meses. El 25 de noviembre del 2020, una periodista cordobesa, Alicia Panero, me llamó para contarme de que se estaba vendiendo en una casa de remates muy importante del Reino Unido esta cédula militar, un lote con otras fotografías, con dinero argentino, con una medalla de soldado británico de apellido Sinclair, y que bueno, que quería mantenerme al tanto de esto, lo que yo entendí que era una aberración, porque era rematar mi identidad después de casi 40 años, y bueno, y empezamos un periplo primero diplomático desde la Embajada Argentina del Reino Unido, y después a través de un abogado que muy generosamente empezó a colaborar, un abogado argentino que vive allá, que se llama Federico Chincota, y que gracias a la perseverancia de este grupo y a las denuncias después que tuvimos que hacer, porque este señor no quería ver lo que me pertenecía, lo que es mi identidad. Claro. El 7 de abril pasado, la policía británica, el Scotland Yard, lo que es la unidad de crímenes de guerra, fue a la casa de este señor, que nosotros tampoco podíamos detectar dónde vivía, y devolvió esta parte de mi historia, ¿no? Con otras 44 fotografías que no son mías y que, bueno, estamos tratando ahora de identificar a quién les pertenece, ¿no?
Uh-huh. Edgardo, usted siempre tuvo la esperanza, ¿no?, de que podía recuperar estas cosas, y se entera hace un tiempo, por lo que nos contaba.
Mira, yo lo que no quería era comprarla ni pagar absolutamente nada, ni tampoco uh-huh. tener la mediación, como en un momento se planteó por parte de la Embajada Británica.
Sí.
Porque fue una usurpación de mi identidad por parte del Reino Unido, que nos usurpa nuestras islas de hace 189 años, y me parecía que, bueno, que había que hacer el camino que correspondía del reclamo. Uh-huh. Bueno, fue como un granito de arena para esta construcción de esta mirada que tenemos que hacer sobre nuestras islas, pero bueno, recuperé mi identidad a través de la justicia sin pagar un
claro.
centavo, porque más allá de la generosidad y de la buena voluntad y de la predisposición que hubo en algunos casos hasta de comprar un casco a un soldado por 11.000 libras esterlinas, yo creí y mantengo esa convicción de que no se puede comprar algo que de uno, y que en el Reino Unido, donde vos podés comprar el Partenón griego o visitar el Partenón griego en el Museo Británico, en el histórico, o las momias egipcias, tenés que ir a comprar tu foto, me parece que es una aberración de un imperio que está en decadencia y que no puede admitir, no se puede aceptar ese tipo de situaciones, ¿no?
Exactamente. Han sucedido, muy escaso, pero han sucedido casos donde algunos soldados británicos que estuvieron en esta guerra se han puesto en contacto, ¿no?, con soldados, e inclusive en algún momento hasta devolvieron algunas cuestiones, pero son muy escasas, ¿no?, estas actitudes.
Bueno, es un gesto que no valora, porque
claro.
Cuando terminó el conflicto bélico, cuando se anunció el final de las batallas, hubo como una especie de botín de guerra en donde todos querían tener los trofeos del enemigo, y entonces era como, uno veía cómo se desesperaban por las armas o por los sables o por los elementos que nosotros íbamos dejando en el camino.
Sí.
Lo que uno nunca pensó que iba a ser parte de esa de ese negocio, y
claro.
Yo me quedé un souvenir de lo que dejó esta guerra. Ellos, que son todos profesionales, que el que menos tenía era 4 años de preparación, tiene una comisión mucho más concreta de lo que es lo bélico, la guerra y los botines de guerra. Para nosotros, viste, era era el dolor de tener que dejar nuestras islas en ese contexto, en ese tiempo, y creo que lo único que nos pensábamos eso. Sí, hubo compañeros que tiraron el rollo de fotos al mar o que no querían dejárselos a ellos, pero yo le entregué la cámara de fotos que tenía en mi poder, y bueno, y no sé, estamos viendo ahí si una de las fotos podría llegar a ser mía, pero bueno, uno tiene la esperanza de que va a encontrarse. Si puede recuperar mi cédula, seguramente encontrar con esa parte también de mi historia, ¿no?
Claro. Edgardo, repítanos qué fueron los elementos que le devolvieron, porque se había cortado.
Mi cédula militar,
sí,
que era apenas entré al servicio, que me acuerdo que según la foto, yo digo, ¿por qué estoy tan enojado en esa foto? Pero fue apenas me cortaron el pelo.
Claro, claro, sí.
Así que estaba muy molesto con eso de la pelada.
Claro, me imagino.
No me gustaba. Y después 44 fotos que en algunos casos hay FAL, que eran los que usábamos nosotros, que FAL para, que hay obuses, Sotomelara, que era lo que teníamos en mi unidad. Pero después son elementos antiaéreos, la zona del aeropuerto donde estuvimos poco tiempo, la zona este de la ciudad, pero es en el radio donde nosotros anduvimos y transitamos. Lo que queremos ahora es trabajar con un buen escaneo para poder identificar bien las fotos y buscar si están vivos a sus dueños y si no a sus familiares, ¿no? Porque si uno no sabe qué pasó en estos 40 años, ¿no?
Exactamente. Edgardo, cuéntenos sobre el Museo de Malvinas. ¿Dónde está ubicado? Bueno, ¿cómo es el funcionamiento? Imagino que tiene cosas muy fuertes relacionadas a lo que sucedió. Bueno, ahora se cumplieron 40 años. Cuéntenos un poquito sobre el museo.
Sí, es un museo que es un museo de guerra. Es el único museo que no es de guerra. Es un museo de historia, histórico, que habla de los 502 años desde el primer avistaje, de los 189 años de la usurpación, pero transitando en 42 pantallas por todo lo que tiene que ver con la flora, por la fauna, por el mapa bicontinental, la plataforma continental, lo que tiene que ver ese proceso de la Carta de San Martín, que en 1816 ya pedía a los reos que estaban en las islas para que se sumen al Ejército Libertador y cruzar los Andes, todo lo que tiene que ver con el pensamiento, con las hazañas como el avión de Miguel Sillera o la bandera argentina que trajeron los cóndores cuando desviaron un avión de aerolíneas en el año 66, y todo ese proceso histórico que tuvo y tiene la Argentina en cuestión de la recuperación de la soberanía. Es un museo realmente hermoso, para mí es uno de los más lindos de Argentina. Estamos inaugurando ahora Pisar Malvinas, que es una con máscaras inmersivas, es decir, vamos a ir a inmersiva, uno puede transitar y caminar y recorrer las Islas Malvinas, y que está planteada y dirigida hacia los más jóvenes, ¿no? Cómo llegar a, cómo transmitir este amor y este compromiso con la causa Malvinas a las nuevas generaciones. Y bueno, hay que entender que hay que usar sus herramientas, las nuevas tecnologías, y también dar una aposta en este camino que tiene que ser el de la recuperación de nuestras islas, ¿no?
Claro. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está el museo?
Está General Paz y Constituyentes. Cuando uno llega a Buenos Aires, uh-huh, apenas termina la General Paz, se choca con el Riachuelo, donde era la ex ESMA. El espacio sitio de memoria es el único edificio que se hizo a nuevo, y bueno, y de fácil acceso, y la verdad que ahora estamos felices porque en este momento están llegando cientos de estudiantes de escuelas secundarias y claro, primarias a visitarlo, y me parece que esto es el objetivo fundamental que tiene el museo,
¿no? Edgardo, por último, bueno, ¿cómo fue ese 2 de abril? 40 años ya.
Yo estaba en mi casa, ¿este 2 de abril o el 2 de abril del 82?
El del 82, me interesa.
Yo estaba en mi casa, yo me iba de baja el 4 de abril. Quien me despierta para avisarme que habíamos recuperado las Islas Malvinas fue mi madre. Ella, con su sabiduría de barrio, yo soy del oeste, del conurbano, me decía, ¿cuántas madres de soldados estarán yendo a celebrar una guerra, no? No tienen ni idea de lo que es perder un hijo o que un hijo vaya a una guerra. Yo, que eso era más descreído y pensé que no iba a haber una guerra, cuando volví al cuartel y podía haberme ido de baja, dije, no, me quiero quedar y seguir a Malvinas. Sabía hacer logaritmos, manejaba las tablas topográficas, hacía los mapas, es decir, lo que hoy se hace en un segundo con un aparato celular en lo que se llama GPS, claro, Google Map, yo tardaba 4 o 5 horas en buscar esos puntos de interferencia entre un lugar y otro, y ese era mi rol de combate en Malvinas, ¿no?
Uh-huh. Bien, y ahora que pasaron 40 años, fue muy emotivo, ¿no?
Y pensá que pasó toda una vida.
Sí.
Pasó mi profesión, yo empecé a trabajar el día que ganó Alfonsín las elecciones en el periodismo. Durante 39 años, y en el transcurso de eso, mi pareja, mis hijos, mi nieta, un montón de seres que se fueron, como mi madre. Y es como que vos es un balance muy muy intenso, muy largo, ¿no? Que te moviliza porque te pasa la vida. Claro. 40 años es mucho tiempo.
Sí, sí, exactamente.
Demasiado tiempo por ahí, desde aquel día que uno tenía 18 años a estos 60 que estamos por cumplir en los próximos días, ¿no?
Exactamente. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias por este contacto y el testimonio.
Sí, gracias.
Que ande muy bien, un gran abrazo.
Un abrazo enorme.
Edgardo Esteban, el director...